94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
El Espejo.
Cope, estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE el Espejo de Albacete, en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 29 de abril de 2016. Esto sigue su ritmo, no hay quien lo pare. Terminamos el mes de abril y en el horizonte ya se ve el mes de las flores. Las gargantas están preparadas para vivir la noche de los mayos en numerosas iglesias de la provincia, un mes dedicado a María, Madre de Jesús y Madre de los creyentes. Y lo que toca es dedicar ahora el programa a nuestros oyentes, porque comenzamos un nuevo programa del Espejo de Albacete, como cada viernes a la 1:30. Un espacio con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya saben, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Y antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo va todo?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues mira, que la garganta así un poco...
Eso te iba a decir, que te noto un poco...
¿Estuviste en el cine ayer o qué?
No, ayer no pude ir.
¿No?
Pero me han dicho que la gente salió muy contenta.
Contentísima. A mí se me lió la tarde, se me lió el primer pase, luego llegué tarde al segundo y llegué también un poquito tarde, ya no podía entrar porque llegué bastante tarde. Me fui a acostar a ver si... Se ha arreglado la garganta, ¿sabes?
Bueno, ¿estás mejor?
Pues un poquito mejor, sí. Bueno, ¿qué tenemos preparado para hoy?
Hoy en nuestro programa vamos a acercarnos a la nueva exhortación del Papa Francisco sobre la familia. No se lo pierdan, porque mucho se está hablando de este nuevo documento que abre una luz en un tema de tanta importancia como es hoy en día el de la familia.
Eso será después de marcharnos a Ecuador, porque la tierra tembló. Y allí están nuestros misioneros. Uno de ellos es Pedro Jesús Arenas. Muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes ahí en España. Muy bien.
¿Hora en Ecuador?
Las 6:30 de la mañana.
6:30 de la mañana, madrugando, está amaneciendo en Ecuador. Pedro, ¿qué ves en Ecuador?
Pues mira, ahora estoy viendo algo hermoso. Estoy viendo... el océano Pacífico desde la ciudad parroquial de San Vicente, y enfrente de mí está una ciudad que es bella, aunque está muy maltratada por el terremoto, que es Bahía de Caracas. Estamos amaneciendo porque los amaneceres siempre dan esperanza, y recibiendo así un poco de aire del mar para comenzar otro día nuevo de ayuda y de acompañar a la gente en lo que más necesite.
Pedro Jesús, que es natural de Barrás, misionero de Albacete en Ecuador, está en Bahía de Caracas. ¿Cómo está la situación, Pedro?
Pues mañana se cumplen 15 días desde que ocurrió el terremoto, desde ese 16 de abril a las 7 de la noche. ¿Cómo es la situación? Bueno, pues ya hemos pasado de primer gran susto. Entonces la gente está intentando volver a la normalidad dentro de lo que se puede. Hay ciudades como Bahía de Caracas, o Canoa, o Pedernales, Manta y Puerto Viejo, donde están las máquinas excavadoras trabajando para sacar todos los escombros que pueden. Ahora la Bahía de Caracas, por ejemplo, es una ciudad donde da casi que miedo, porque todos son solares, es decir, las casas ya se convierten en espacios vacíos, en solares donde antes hubo comercio, donde antes hubo familias y demás. La mayor necesidad que hay en este momento es lo que va, la realidad pues más dura, que son los campamentos improvisados que se han ido creando a lo largo de estas ciudades, pues a las afueras, en estadios, en campos de fútbol, en canchas deportivas, donde la gente vive pues en con pequeñas tiendas de campaña hechas manualmente con plásticos o con sábanas o con colchas, y las necesidades pues son todas, como se pueden imaginar.
Pedro Jesús, que has vivido en Bahía de Caráquez, que has disfrutado con la gente, ahora ves una ciudad desolada, ¿cómo te sientes?
Pues no sé cómo decirte, José Joaquín. Con muchas ganas de llorar, yo creo. Porque es mucha gente conocida, es mucha gente querida. Aparte de los que les han fallecido, que gracias a Dios, dentro de los que yo conozco, pues no, los más cercanos a mí personalmente, pues no ha habido una desgracia personal. Pero el ver tanta gente afectada, gente tan comprometida con la iglesia y que ha recibido un golpe tan duro, personas que han perdido pues la casa donde que han trabajado para construirla toda su vida, pues son sentimientos encontrados, pero son muy intensos. Esos días hay mucho dolor, muchísimo, ¿no? Y más, porque Bahía, he estado 7 años, pero en Jama, en Pedernales o en Canoa, el encontrar tanta muerte, muertes de niños, de jóvenes, tal, pues lo único que, o sea, lo que más me ha consolado estos días y me sigue ilusionando es mirar al crucificado y dejarle a él todo, porque entiendo que él es el único que puede soportar tanto dolor, que subir a cruces para, pues, para sostener tanto sufrimiento en estos momentos que humanamente para nosotros que estamos acá, pues nos parece muy, muy, muy complicado.
La 1:39, entrando en la 1:40 aquí en Albacete, las 6:40 en Bahía de Caráquez, en Ecuador. Mucho se está moviendo tu pueblo de Barrás. ¿Qué nos pides a los albaceteños? ¿Qué nos puede pedir Pedro Jesús, misionero de Albacete y que está viviendo junto al pueblo de Ecuador?
Pues yo pido lo que creo que necesitamos todos los católicos, todos los creyentes, ¿no? Que es un corazón muy grande donde quepan toda la gente que necesita. Ahora es Ecuador, otro momento pues será otra parte del mundo, otro momento también será el mismo Albacete o el mismo Barras. Necesitamos tener un corazón grande donde poder tener, que puedan entrar tantos necesitados. Ahora pues es estas familias, pero yo creo que la fe nos mueve a una fraternidad universal. Entonces, lo que más se puede ayudar, pues desde lo mínimo, desde la oración cotidiana, porque aquí hay que levantar lo caído, y lo caído no solamente casas o edificios, lo caído también es la voluntad, la fuerza, la autoestima, el sentirse impotente ante tanto desastre. Entonces, desde la oración hasta lo material, que más se pueda recoger, y también el mostrar que somos hermanos, es decir, donde haya unión, donde se pueda seguir conversando de Ecuador, donde se pueda tomar un café y conversar de las cosas que están pasando, pues eso es volver a darle vida a esto, porque la necesidad no es solamente estos 15 días, sino que esto va a ser durante meses y supongo que años. Uh-huh. Entonces, sobre todo es la actitud de estar cerca de los más necesitados, eso es lo que creo que es más importante, y eso uh-huh. es lo que nos provoca nuestra fe.
Se está moviendo tu pueblo, Barrás, se está moviendo también la delegación de Misiones. Un abrazo muy fuerte de tus paisanos de Albacete, allí en Ecuador, y estaremos junto a ti.
Pues muchas gracias. Yo la verdad que estoy también muy sorprendido, porque aquí reflexionábamos entre los voluntarios, entre las religiosas y religiosos y los párrocos diocesanos del terremoto. Decimos, pues no es cuestión de preguntarse el por qué, porque tampoco que si las placas están, no el para qué. El para qué es tantísima ayuda que estamos recibiendo, tanto cariño, tanta fuerza, de tantos lugares. Yo la verdad que me siento muy orgulloso de mi tierra, y desde aquí saludo a toda la gente que está colaborando. Ayer hubo un desayuno solidario en Barrás, sé que la delegación de Misiones también está moviendo, sé que hay tanta gente que está interesada por nosotros. Pues yo creo que todos somos parte de la solución, unos allá, otros acá, pero todos tenemos el mismo mérito y la misma dignidad. Entonces, entre unos y otros, pues llegaremos a levantar todo lo que está caído. Muchas gracias, José Joaquín, también por hacerme presente en tu programa.
Ecuador amanece, y eso es lo que queremos, que amanezca con esperanza. Gracias, Pedro.
A ti un abrazo muy grande.
La 1:43, momento de dar un vistazo a la actualidad, Antonio.
El pulso de la actualidad pasa por mañana sábado 30 de abril en la Catedral, donde va a tener lugar el Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud dentro del Jubileo de la Misericordia y el Jubileo del Arciprestazgo número 1 de la ciudad. José Serrano es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud.
Mañana, sábado, día 30, los agentes de Pastoral de la Salud tendremos nuestro encuentro diocesano y lo vamos a tener en la Santa Iglesia Catedral para celebrar el Jubileo de la Misericordia. Todos los agentes de Pastoral de la Salud, todos los miembros de la Hospitalidad de Lourdes, los de la Frater, estáis invitados a participar en ella. Es un día que para nosotros es un día de encuentro, de fiesta, de vernos, de saludarnos y al mismo tiempo de celebrar nuestro ministerio, que es estar al lado de los enfermos. Os invito a todos y os pido que todos hagáis un esfuerzo y a las 10:30 en punto nos encontremos en la Plaza de la Virgen de la Santa Iglesia Catedral.
Y nos vamos con el mundo gitano.
Porque van a celebrar la fiesta del Beato Ceferino Jiménez, más conocido como el Pelé, el próximo jueves 5 de mayo a las 7 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella. El obispo de Albacete, Ciriaco Benavente, será el encargado de presidir la Eucaristía. El padre Paul José Luis Crespo es el coordinador de la pastoral de los gitanos en nuestra diócesis.
Celebrar la fiesta del Pelé el 4 de mayo, pues es para la pastoral gitana católica un momento importante. Sabemos que la pastoral gitana católica pues vive en minoría, un 4% del mundo gitano es católico. Por eso necesita de algún testigo, algún referente, y desde luego el Beato Ceferino lo es. Él se transforma en un hombre muy caritativo, gracias a las hijas de la Caridad de Barbastro, que le acercan a un movimiento vicenciano que son las conferencias de San Vicente de Paul. Ahí descubrió al pobre y ahí empezó él a practicar también la caridad y demás. Yo creo que necesitamos de este empuje y de este testimonio y de este referente para anunciar al pueblo gitano que está en el corazón de la Iglesia, como decía Pablo VI. De verdad que el Pelé es un testimonio y un referente exquisito, porque además es para ellos un testimonio de que se puede, tienen cabida en la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica les acepta con sus peculiaridades y que tienen sitio y que pueden desarrollar su fe y su vida. Realmente, siguiendo a Ceferino, al Beato Ceferino, al Pelé, el pueblo gitano que vive dentro de la Iglesia Católica puede escribir otra historia.
Y nos vamos de fiesta porque este domingo tenemos romería en el Cristo del Saúco.
Sí, porque se celebra la tradicional romería que comenzará en la parroquia de Peñas de San Pedro a las 8 de la mañana con la bendición de los romeros. Ya por la tarde, a las 5, en la parroquia del Saúco, se celebrará la Eucaristía y se procesionará la imagen del Cristo y de la Virgen para la posterior bendición de los campos.
Qué recuerdos más buenos. Oye, nos vamos a Fuensanta.
En donde el Movimiento Rural Cristiano ha organizado la Jornada del Mundo Rural. Será el domingo 1 de mayo a las 4:30 de la tarde en el Centro Rural Migrante de Fuensanta. El tema de este año es contra las pobrezas en el mundo rural. Antonio Carrascosa es el párroco de Madrigueras.
El Movimiento Rural Cristiano es una organización de cristianos que estamos comprometidos con la defensa del mundo rural a través de sus propias plataformas, comprometidos en las asociaciones y distintos movimientos que trabajan en la defensa del mundo rural. Desde la Iglesia y desde nuestro compromiso cristiano queremos transformar esa realidad. Nos reunimos todos los primeros de mayo en Fuensanta para celebrar el Día del Mundo Rural. Es el día de San Isidro, el 15 de mayo, pero nosotros lo hacemos coincidir con el Día de los Trabajadores, también para poder luego nuestros pueblos celebrar ese día, ¿no? Pues están convocadas todas las personas, todos los cristianos que quieran y reflexionar sobre, en este caso, este año va a ser el tema de las pobrezas en el mundo rural. Pues para todos los cristianos y cristianas que viven en el medio rural y que luchan por él, pues nos convocamos en Fuensanta, en el Centro Pastoral Rural Migrante, el domingo 1 de mayo a las 4:30 de la tarde.
La 1:47 es el momento de marcharnos al rincón de Cáritas.
finalizando el mes de abril, estamos ya a punto de iniciar mayo. Tenemos a Rosa García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal todo?
Bien, y con este solecito que nos ha llegado así, pues estupendamente.
Estupendamente, da gusto pasear.
¿Verdad que sí? Ahora hay que estar en la calle.
Eso. Y Caritas, que sigue con noticias, cuéntanos.
Pues mira, venimos muy, muy moviditos, porque el próximo día 2, el lunes, se inaugura la Semana de la Solidaridad y tenemos muchas actividades. Mira, el mismo lunes día 2 comenzamos con una exposición fotográfica que se llama Otras Gentes, Otras Culturas, en la antesala del Teatro Circo a las 6:30. Y a las 7:30 también en el Teatro Circo haremos el acto de reconocimiento solidario 2016 de la Comisión 07. Y recital poético a cargo de Llano Salas. Uh-huh. Y pasamos al martes, día 3, que en el IES Bachiller Sabuco a las 7:30 habrá una conferencia que se titula Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Desafío Mundial en Tiempos de Cambio, a cargo de Pablo Martínez Osés, que es experto en cooperación internacional para el desarrollo. Uh-huh. Y luego pues pasamos al miércoles 4 y 5, que lo vamos a dedicar al público infantil.
Ajá, o sea que ya, hay para todos.
Hay para todos. Los niños van a tener cuentacuentos en los centros de primaria, en bastantes centros de primaria. Y el viernes día 6, en la Biblioteca Pública San José de Calasanz, a las 7 de la tarde, tendremos una narración oral africana para adultos que se titula El elefante que perdió su ojo, a cargo de un narrador camerunés que se llama Bonnie Ofogo. Y hemos enganchado también con la Semana del Comercio Justo, porque celebramos este año el 30 aniversario de la presencia del comercio justo en España, que han sido, bueno, pues 30 años de trabajo para cambiar las reglas del juego y trabajar por la justicia y por los productores de los países más empobrecidos. Y habrá una exposición que se inaugura el mismo día 2 y continuará hasta el 18, allí en la sede de Romero, en nuestra tienda, una exposición que se titula Tira del hilo del algodón más justo.
Pues la verdad es que sí, poco a poco haciéndose hueco en este mercado el comercio justo. Terminamos con una frase.
Pues sí, vamos a terminar con una frase que dice lo siguiente: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y es una frase de una chica que se llama Gioconda Belli.
Pues sí, terminamos con esa frase y con toda una semana para la solidaridad la semana que viene.
La semana que viene, muy cargada de actividades para todos los gustos.
¿Y tendrás un hueco para estar con nosotros el viernes?
Sí, ya lo hago yo, porque esto no se puede dejar.
Pues nos vemos.
Nos vemos.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Abandonada y sola, o acompañada en una casa de acogida, llena de miedo y rencor, o ilusionada por volver a empezar. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:51, ¿lloverá, Antonio?
Pues no lo sabemos. La previsión dice que sí, pero...
Veremos, veremos. El pasado miércoles el obispo presentaba la nueva exhortación del Papa titulada La alegría del amor. Se resume el contenido de los dos sínodos sobre la familia y aporta el Papa su valiosa reflexión personal y su propia apreciación pastoral. Hoy aquí en El Espejo hablamos de este documento y lo hacemos con Julián Ross, párroco de San Juan de Albacete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Un documento importante, ¿no, Julián? ¿Por qué?
Importante porque recoge, como tú bien dices, la reflexión detenida a lo largo de bastante tiempo por dos sínodos y con la implicación de toda la Iglesia. Recordar que para esos sínodos se nos pidió a todas las parroquias, incluso personalmente, que podíamos aportar nuestra visión. Y al mismo tiempo importante porque en el corazón de la Iglesia está el anuncio del Evangelio, particularmente en la familia, donde descubre la Iglesia, pues de una manera singular, la primera presencia, ¿no?, del amor de Dios. Y importante también porque ciertamente la situación de la familia, y por eso el Papa ha querido dedicar esos dos sínodos, es urgente en lo concreto, en la situación concreta en la que estamos viviendo actualmente.
¿Puntos que podríamos destacar de esta exhortación?
Indudablemente, lo primero es salir al encuentro del sufrimiento de las personas, reconociendo y agradeciendo, que es lo primero que lógicamente hacemos en la Iglesia, pues la vivencia de la fe y del amor cristiano y la esperanza en tantas familias. Hemos de reconocer que en el entorno que vivimos, el mundo de la familia está herido y está, digamos, muchas veces sufriente. Basta recordar que en España prácticamente de cada 4 matrimonios hay 3 que fracasan. Estamos en un 75% con todo el sufrimiento que eso pues genera, y de la misma manera que la Iglesia será el encuentro del sufrimiento del ser humano en cualquier ámbito, también en este ámbito tan, tan fundamental, y es una manera además de salir en lo concreto, como nos está diciendo y recordando el Papa.
Algunos puntos clave que se han oído, el tema de matrimonios separados o divorciados, ¿cómo lo trata la exhortación?
Lo trata desde esa dimensión de la misericordia, que consiste en que todos, absolutamente todos, sean cuales sean las circunstancias en las que se encuentran, no se sientan alejados del amor de Dios, sino invitados a reconocerlo y a vivirlo cada vez en mayor plenitud desde su situación concreta. Desde ahí el Papa, lógicamente, plantea para toda la Iglesia un camino que viene explicado en el famoso número 8, el capítulo número 8, que es el de que nadie se sienta fuera de la Iglesia, por eso invita a la integración, que todos se sientan invitados a discernir, es decir, cuál es su situación con respecto al Evangelio y a Dios, y al mismo tiempo que toda la Iglesia se sienta llamada a acompañar, planteando, y ahí sí que hay ciertamente una novedad, planteando que quizá, pues bueno, muchas de las señales que hasta ahora hayamos puesto para intentar proteger el bien del matrimonio y de la familia, pues no están sirviendo, y que si es señales que no sirven, pues tenemos que cambiarlas, pues tendremos que ser imaginativos, sin cambiar, por supuesto, que es lo que a veces pues puede dar la impresión por algunos medios de comunicación, lo que la Iglesia sigue enseñando por mandato del Señor acerca de la verdad del matrimonio y de la familia como lugar donde se vive la entrega en la indisolubilidad del vínculo y para el bien de los hijos. Eso lógicamente no ha cambiado. A mí me gusta siempre explicarlo quizá con un ejemplo, ¿no? Lo que ha cambiado es la comprensión que tenemos de lo que sucede en los matrimonios fracasados. Lo mismo cuando yo era niño, recuerdo que a los que se suicidaban no se les podía enterrar en sagrado, era como una medida que se tenía como para proteger el bien de la vida y para advertir, pero bueno, pues después se ha visto que el suicidio no era simplemente una voluntad de oponerse a Dios, sino pues digamos la fase final en muchas ocasiones de una enfermedad que no tenía sentido encima pues castigar a la familia con el hecho de no enterrar a las personas en un cementerio, ¿no? ¿Hay que ha cambiado la concepción que la Iglesia tiene de la vida? No, lo que ha cambiado es la comprensión de lo que pasa. Con respecto al sufrimiento en la familia y a la ruptura de los matrimonios, ahora tenemos un conocimiento mucho mayor de lo que está pasando, y de ahí se nos invita pues a encontrar nuevas fórmulas, nuevos caminos que, sin cambiar lo que anuncia lógicamente la verdad del Evangelio, pues integre, por así decirlo, más a las personas para que nadie se sienta rechazado.
Una exhortación que está abierta a todos y que podemos leer todos.
Sí, el Papa invita a leerla por partes y buscando y reflexionando en cada parte, y a leerla también en su integridad, ¿no? Para darnos cuenta de que lo que se pretende no es pues una cuestión doctrinal, sino un impulso pastoral desde la alegría. El documento expresa la alegría del amor y destinado en la familia, ¿no? En esa línea en que le empezó el Evangelii Gaudium y que sigue siendo pues un impulso pastoral renovado para dentro de la Iglesia, que todos yo creo que tenemos que acoger pues con esa ilusión de sentirnos enviados a acompañar a las personas en su situación concreta, real, de cada uno.
Alegría del amor, la exhortación del Papa, una invitación a seguir creciendo en la familia. Algo positivo, ¿verdad? La familia, Julián, 10 segundos.
Más positivo no puede haber nada. Es el primer lugar donde se encuentra reflejado el amor de Dios, y en el matrimonio el signo que por antonomasia escoge la Sagrada Escritura para manifestarnos como Dios nos ama.
Pues nos vamos con la opinión. Hoy con nuestro obispo Ciriaco Veramente, sus cartas a Juan X. Gracias, Julián.
Querido Juan X. Otra vez mi Juan X de mal humor, en este caso te honra. Es justo que a ti, tan crítico a veces con la Iglesia, te duela la cantinela de algunos de los nuevos dirigentes políticos, dejando ver su escasa simpatía por la religión y muy especialmente por la Iglesia. En unos casos anuncian con solemnidad que no van a acudir a tal misa o a tal procesión, como si esto fuera una gran medida de buen gobierno. Otras veces es el intento de cambiar el sentido de algunos actos religiosos en actos puramente cívicos, o tolerar y aplaudir intervenciones que lo que le falta de arte lo tienen de blasfemia u ofensa a los que creemos. La cosa tiene que hacer pensar. Querido Juan X, Lo primero de todo, tranquilo. La fe de los cristianos no depende de los políticos. Hombre, yo creo que aunque no sean creyentes, podrían acudir a actos religiosos por respeto y atención a los ciudadanos creyentes. Pero también te digo que si piensan venir haciendo gala de incredulidad, mejor que no vengan. Lo segundo, que aunque no vengan las autoridades, la fe y la vida cristiana de los ciudadanos no es un hecho privado. La iglesia, la parroquia no son instituciones privadas, son una realidad pública, aunque no estatal ni política. La iglesia está abierta a todos, influye en la vida de la comunidad, tiene derecho a existir y actuar independientemente de los políticos. Lo tercero, que nuestra fuerza no está en las concesiones ni en las atenciones de los políticos, sino en Dios, y después en la fe y en la fortaleza de los cristianos. No es poca cosa si somos 10 millones de católicos convencidos y convertidos, en comunión con el Papa y con los obispos, dispuestos a dar testimonio del amor de Dios, anunciar el Evangelio de Jesucristo y ejercitar la misericordia con los pobres. Lo cuarto, y esto sí que ha de preocuparnos, querido Juan X, es clarificar muchos perfiles cristianos. No basta con estar bautizado ni ser miembro de una cofradía, hay que creer. Hay que hacer sitio a Dios en la vida, rezando cada día, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, siendo ciudadanos ejemplares, dispuestos a hacer el bien a los demás. Y lo quinto, que dejemos a los políticos que hagan sus quehaceres, entre tanto, que cuidemos de avivar la fe y la coherencia moral de los cristianos, que seamos de verdad testigos de Jesucristo y de su proyecto de salvación, porque la verdad del Evangelio libera los corazones, denuncia los errores, es capaz de sostener nuestra vida y enderezar nuestra sociedad, hacer un mundo nuevo y mejor. Lo nuestro, querido Juan X, es evangelizar en serio. Comprendo tu dolor, que es el mío, pero levanta el ánimo y arrima el hombro, que tenemos tarea en casa, en nuestra casa, la tuya y la mía,